Hola, ¿qué tal? Estáis en la 102.5 de FM en el programa de La Hora de Ana Falero con Ana Falero y sus invitados. Hoy vamos a hacer una pequeñita intervención porque tenemos que homenajear a la propia radio de la UPV que cumple 10 años. Realmente 10 años es jovencita porque tenemos un invitado, don Juan Alfonso Gil Albors, que nos va a contar mucho de la radio, de cómo ha empezado la radio y quizás a lo mejor algún consejo, puesto que en realidad la radio en las universidades es algo bastante moderno, ¿no, Juan Alfonso?
Sí, bastante. Vamos, para mí muy moderno, porque yo, como soy del hombre de Near Dental y alguien en la radio, pues pienso que de cómo arrancamos nosotros a cómo se está haciendo ahora la radio, hay un abismo. Hay pues, la trayectoria de muchos años y eso es otro tipo de radio, no tiene nada que ver con lo que hacíamos nosotros.
Vamos a recordar que ha sido Juan Alfonso Gil Albors, ha sido director de La Voz de Levante, de Radio Cadena Española, de Radio Colón, de Radio Nacional de España, y solamente ha estado 35 años en radio, además de ser el dramaturgo más importante, más reconocido de España. Y no digo ninguna mentira, es que está haciéndome así,
bueno,
¿no? ¿Qué te parece?
De España, no, mujer del mundo.
Ah, bueno, por supuesto, claro, claro, claro. Bueno, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo era la radio hace 35 años? ¿Cómo se hacía radio? ¿Dónde se hacía radio? ¿Y quién eran las personas que se atrevían a hacer radio?
Pues las personas, entonces no había que pasar por la universidad para tener título de periodismo, para hacer radio. Éramos vocacionales. Cada uno llegó a la radio por un conducto completamente distinto. Unos llegaban porque eran técnicos y sabían algo de electricidad. Otros llegaban porque eran muy aficionados al arte o al teatro. Y yo puedo hablarte de mi experiencia personal. Yo llego porque soy un vocacional del teatro y mi primer trabajo que hago es entrar de director de un cuadro de actores y de voces, porque entonces, como no había televisión, no habían, lo que se escuchaba eran las cadenas de cada emisora, tenía su equipo o su grupo de teatro que grababa teatro, y normalmente los viernes, igual que ahora, los viernes todas las emisoras tenían su cuadro de actores y dábamos un repertorio de todas, cada semana una obra radiada. Y eso era la radio para el teatro.
Sí.
Yo entro por el teatro, de ahí a colaborador, de colaborador a redactor, redactor, locutor, que éramos, entonces lo hacíamos todos. Éramos redactores, locutores, técnicos, incluso llevábamos, por lo menos llevábamos el magnetófono, llevábamos en la mano.
¿Lo traíais de casa?
No, de casa no.
Ah.
No. Pero yo conocía aún la radio grabando con hilo, grabándolo con cinta, eran unas madejas de hilo, que se liaban y aquello era un desastre, pero eso fue lo primero. De lo que yo recuerdo, grabar, el teatro lo dábamos grabado ya en cinta, se grababa una noche y se emitía al día siguiente, o sea, pero todas las semanas había que preparar, yo tenía que hacer una adaptación de una obra, tenía que repartir los papeles, tenía que ensayar y hacerlo, y sin discos con efectos ni nada, o sea, los efectos los hacíamos nosotros. Cuando era una tormenta era una lata, que movíamos una lata y eran los truenos, y teníamos una puertecita con un candado para que se notaran las puertas que entraban los personajes y salían.
¿Y los pasos?
Era así, en la radio era pues una cosa primitiva, con los cocos hacíamos los caballos, pues eso era la radio entonces, y esa radio pues fue evolucionando. Tuvimos nuestros problemas porque los que entramos entonces entramos sin título, sin titulación, y llegó un momento en que vino el problema de que la universidad ya dijo que tenía que pasar por la universidad, y hubo un conato muy serio. Bueno, lo que ha pasado con los mires y con los médicos, es esto que pasa, salir con la titulación o no, pero claro, personas que habían estado ante el locutorio 5, 6 o 7 años dando la cara y que le dijeran, mañana usted no puede hablar si no es usted periodista. Esto fue muy duro.
Claro.
Fue muy duro para
claro,
los que pasamos.
Claro, ¿y ha perdido quizás frescura la radio? ¿Qué opinas? ¿Ha perdido la frescura que tenía inicialmente con las radios que tenemos ahora?
Bueno, es que era una radio diferente. Ahora la frescura que puede tener la calle, si puede interesar a la radio ahora, entonces era fundamentalmente musical la radio, porque nosotros no teníamos información política, no podíamos tener.
¿Y cultural, por ejemplo? ¿No había tertulias culturales? ¿No se reunían para arreglar?
Cultural, sí, pero hasta cierto modo muy marcado. Y luego, pues, musical. Lo fundamentalmente era música. Católica, y luego teníamos el diario hablado, que se llamaba entonces el diario de... Conectábamos a las dos con Madrid, y Madrid daba el parte, que se llamábamos, venía la palabra, viene aún de la guerra civil, que era el parte de guerra, aún nosotros nos llegó el parte, en la posguerra nos llamábamos el parte, eran las 2 de la tarde, de 2 a 2 y media, y luego ya nos dejaba media hora para que habláramos del ayuntamiento, diputación, las cosas locales.
Y en los partes de guerra, ¿qué se decía? Porque claro, hemos visto muchas películas de la época, y ¿qué es lo que se decía en el parte de guerra? ¿Se decía la verdad o se animaba mucho a las personas que estaban escuchando para que no perdieran el ánimo?
Bueno,
¿Eran sinceros, reales?
Yo de parte de guerra te puedo decir que yo tenía 14 años, hoy 13 años, y lo que sí que puedo decirte es que, por ejemplo, aquí en la zona roja, yo estuve en la zona roja que vamos, y yo recuerdo que mis familiares, que eran más de derechas, pues oían todas las noches, oían Radio Sevilla, porque hablaba Queipo de Llano, todas las noches daba una arenga a Queipo de Llano desde Sevilla, y cada uno oía lo que interesaba, otros oían a Radio Libertad de Madrid, pues a Partido Comunista, pues, o sea, cada uno, eso, el público estaba dividido según políticamente. Ahora aquí había una, como aquí la tragedia se veía desde un punto de vista, los malos eran los comunistas, el POUM, la FAI, los que aquí habían hecho barbaridades.
Sí.
Y me imagino que en el otro lado pasaría exactamente igual. Porque yo recuerdo una frase, yo tendría unos 14 o 15 años, pero hablando sobre lo que ocurría con los asesinatos y tal, y igual, y que un alférez provisional, que entonces llamaban alférez provisional cadáver efectivo, o sea, en la zona nacional, a todos los que tienen el título universitario los hacían alféreces, pero claro, el alférez entonces era la infantería, iba adelante, y el alférez iba adelante, y esos eran los primeros que caían, claro, corrían. Alférez provisional y cadáver efectivo, dice. Pero yo recuerdo que cuando entraron los nacionales aquí, en casa preguntaron a un alférez que entraba, porque, oye, ¿qué pasa? ¿En el otro lado qué pasa? Pensando que aquí eran todos los malos aquí y estaban todos los buenos allá.
Sí.
Y dijo, los mismos perros con distintos collares. Y
claro,
yo eso no lo he olvidado nunca, porque la vida me ha demostrado luego, después de 85 años, que verdaderamente hay de todo en todas partes.
Sí. Bueno, con 85 años te siguen recordando y te siguen dando premios. Bueno, eres académico. La verdad es un lujo tener a Juan Alfonso Gil Albors. Yo no sé cómo andamos de tiempo, control. Sí, bueno, entonces podemos extendernos un poquito más.
Si me extiendo mucho, me lo decís.
No, si te extiendes mucho, me parece maravilloso, porque tenemos tanto que aprender de ti está justificado. Yo quería hablar de la universidad, quería hablar de la radio. Es una iniciativa, creo, fantástica. Estuvimos con una reunión con la directiva de Radio Televisión y nos dijeron que estamos hermanados con otras universidades, no solo españolas, sino fuera de España. Y yo creo que de la universidad, que es un centro cultural, un foco cultural, donde se están formando las personas, pueden hacer algo muy positivo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Juan? ¿Crees que...?
Bueno, con la radio se puede hacer una labor positiva y se puede hacer una labor negativa.
Sí.
O sea, depende de quién se dependa y quién oriente el ideario de la emisora. Según el ideario, los profesionales tienen que responder con arreglo a lo que marcan las directrices, pero quiero decirte que se puede hacer perfectamente. Una universidad no es que puede hacerlo, es que
debe hacerlo. Es su obligación, su deber, ¿no? Es uno de los fines.
Yo creo que debe hacerlo.
Claro que sí. Bueno, en este 10º aniversario vamos a tener una serie de acontecimientos que van a, pues esto, a servir de fiesta, de fiestón, para que no se olvide que la universidad, la UPV, la Universidad Politécnica de Valencia, cumple 10 años. En la televisión igual, está porque han empezado igual, un poquito más tarde empezó la radio, pero bueno, también se va a recordar. Bueno, recordemos que los invitados que tenemos esta tarde vamos a pasarlos para un poquito más adelante, y vamos a hablar de teatro con Juan Alfonso Gil Albors. Hay que recordar que es dramaturgo, que además eres director de teatro y que tienes muchísimos premios. Háblanos de tu obra, la obra que tienes, que has hecho, la más querida. ¿Tu obra más querida? Todas.
El volumen. Las 50 obras estrenadas, que no es fácil.
No.
Yo lo veo ahora con una perspectiva de lejana y me pregunto, ¿pero cómo he podido yo escribir 50 obras, editarlas, estrenarlas? Es que es muy difícil. No creáis que lo te digo por alabar la trayectoria que he tenido, pero es muy difícil por falta de tiempo. Yo lo digo ahora, si no tengo tiempo para hacer ahora una, tres años o cuatro, y en aquel momento escribía casi un día. Vamos, era muy fácil.
¿Dónde te inspirabas? ¿En acontecimientos de
bueno,
la vida
yo,
cotidiana?
Yo es que lo mío es una historia muy completa. Yo me inspiraba porque yo parto del teatro de Sartre, de Camus, de Beckett, porque yo resulta que yo era un chaval que quería ser futbolista, como todos
los chavales. ¿Y lo fuiste?
Y lo fui.
Recuérdanoslo, por favor.
Sí, hombre, claro, es que si os digo eso ya me vais a tomar a broma. Y
no, para nada, para nada. No, al contrario.
Yo era
vamos
portero,
a pensar que eres versátil.
Yo, cuando digo esto, es que entonces llamo la atención. Yo era el portero del Alcoyano, de la Moral del Alcoyano, y yo era el portero. Entonces, cuando digo eso, ya la gente se desborda ya entonces en preguntas para fútbol. Pero quiero decirte que yo pues tuve una lesión muy grave, un estallido de colon, bueno, muy grave, y me dieron para leer. Mientras esto no había televisión para entretenerte ni nada, estuve 3 meses en el hospital con la lesión, y me dieron a leer, entonces estaba prohibido, el teatro francés del existencialismo, que era lo que estaba entonces en moda, y yo, que era un chaval que solo sabía algo de que Colón había, bueno, había hecho bachiller, que en aquel, ya que estamos aquí, quiero decir,
sí, que era difícil estudiar en
la
guerra.
Yo tuve la suerte de hacer un bachiller como Dios manda, perdón, sí. No quiero ofender a nadie.
No, luego de hablaremos
años,
de esto.
De 7 años y examen de Estado, no es por nada, es que yo quiero marcarlo esto, porque parece que mis nietos, que ellos están haciendo 7 cosas, estudian, nosotros, sí. Yo tengo griego, latín, alemán, bueno, es que, bueno, era ya la voz de idioma nada más. Y luego matemáticas, física, bueno, un montón. Quiero decirte que yo tenía la formación de un bachiller de aquello, pero me entusiasmó ver que la gente, que habían autores que escribían una cosa que yo no conocía, que era el teatro, y que decían lo que pensaban, era un medio como era la radio
de comunicarse,
o la prensa,
sí, sí.
Como un medio de comunicación. Y yo lo entendí como un medio de comunicación y empecé así, empecé con un teatro crítico existencialista, propio de la edad que tenía, y que fui, porque claro, yo es un abanico de posibilidades. Yo, cuando yo tenía 22 años o 20 años, los pósters que tenía en mi casa era Che Guevara, José Antonio Primo de Rivera y Jesús de Nazaret. Claro, vosotros decís,
hombre,
loco. Bueno,
claro.
Pues mira, no es que estaba loco, yo es que para mí, en esa edad, los que me podían mandar un mensaje nuevo,
sí.
Eran estas 3 personas yo que había conocido. El Che Guevara, porque era el liberador de la clase obrera, por Batista, explotada. El José Antonio, porque nosotros éramos todos de falange, todos los chiquitos que tuvimos, teníamos 13 y 14 años, íbamos de falangistas, éramos de organizaciones juveniles, íbamos de camisa azul, y todo, en el colegio.
Claro, claro.
Y las clases, no tenían la clase A y B, era Centuria, Constantino y Gón, Centuria, no sé cuál. Ahora, aquello era una cosa política.
Claro.
Porque yo soy de los chiquitos que en una semana he cantado en el cine Tiris, se acordaré de Tiris, un cine que había en Valencia, y una semana en el entreacto levanté el puño para cantar en el entreacto la Internacional.
Bien.
Y a la semana siguiente levanté el brazo para cantar el Carlos Sol. O sea, estos niños vivimos la guerra de un modo muy especial, porque no sabíamos ni lo que pasaba,
claro.
Ni qué pensaba en un lado, ni cada en esa edad. Y luego ya te digo que lo que pasa luego, pues yo el teatro me dio por la... Soy crítico y ahora tengo una faceta concreta.
Muy bien. Bueno, y además estás haciendo tu biografía. Me están diciendo desde Control que no tenemos ya más tiempo. Despídete 2 segunditos.
Me estáis haciendo lo de umbral, ¿eh?
No.
Me estáis diciendo... Vaina de umbral, ¿eh? Vengo a hablar de mi libro y de mi libro. Ahora verás.
Nada. Luego hablaremos. Tenemos una hora después de tertulia para hablar de lo que queráis, pero en este momento ya se nos acaban estos 5 minutos. Si quieres despedirte...
Yo no me despido.
Estos 15 minutos despide.
No, yo no me despido.
No se despide.
Estoy,
se despide
vosotros,
Ana Falero. Estáis en la hora de Ana Falero, en la 102.5. Un homenaje para la radio de la UPV. Que viva muchos años.